bienvenidos a otra edición de Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González. En el día de hoy tengo a alguien que se dice ser el honor de Ponce, tanto así que él tiene un espectáculo llamado Ponce es Ponce el 16 y el 17 de junio en el Teatro Chori Castro. Estaremos hablando un poquito más en profundo de eso, pero antes de eso, vamos a presentar el hombre. Fuerte aplauso para mi invitado en el día de hoy, Luis Ponce. Es que se me aceleraron todas las motoras, todos los vehículos. Tu presencia me hizo hacer como que una caravana en tu honor. Gracias, Luis Ponce, por estar presente.
Gracias, señor Ángel Papo Pistola González, porque para mí es un privilegio gozar de tu dulce compañía.
Él me gusta, porque él trabaja la terminología, el tema. Él es alguien que siempre está puesto para amenizar la situación. Pero vamos a empezar con algo que yo creo que es una de las cosas que cuando se habla de Luis Ponce, creo que hay que revelar. Ese no es tu nombre, ¿verdad, Luis Ponce?
¡Chan, chan, chan!
No. ¿Cuál es tu nombre verdadero, Luis Ponce?
Luis Santiago.
Oh, a mí me da gracia porque yo sé que yo...
Cuando me mandan chavo por la TH Móvil, se enteran cuál es mi verdadero nombre.
A mí fue como que en Facebook. Yo, ¿quién es Luis Santiago? Dios mío, si yo trabajo con este tipo. Cuéntale a esta gente la historia de por qué entonces como que a ti te apodan Luis Ponce. O sea, a fin de cuentas, esto fue algo que tú mismo te bautizaste con eso. Eso fue que el pueblo respondió y esa fue la que había. Y tú no puedes, bueno, no se le puede negar a ¿cómo se llama esto? A la voluntad de la gente.
Pues mira, cuando a mí me tocó estudiar fuera de Ponce, que abrí camino y salí de la frontera, fui a Mayagüez a estudiar en Croem. Y entonces en esa escuela habían estudiantes de alrededor de toda la isla. Y como yo no paraba de hablar de Ponce, que yo venía de Ponce, pues me apodaron Orgullo Ponceño. Pero Orgullo Ponceño era muy largo.
Ok.
Y ya se cansa. Tú no vas a decir por ahí todos los días, Orgullo Ponceño, ven acá. Es muy largo. Pues de Orgullo Ponceño lo bajaron a Ponceño. ¡Ponceño! Y de Ponceño sigue siendo largo. Pues lo bajaron a Ponce. Y entonces era Ponce, ven acá. Ponce para aquí, Ponce para allá. Y me decían Luis Ponce, regreso a Ponce a estudiar. By the way, en Ponce no me dicen Ponce.
¿Verdad? Ok. En Ponce tú eres Luis.
En Ponce yo soy Luis.
Luis Pelago, ok.
Luis. Porque no, la pausa, tú sabes, porque como está el blanco de Ponce. cuando entro a la Yupi, mis primeras amistades allá en Río Piedras son personas que yo tenía de amistades en la escuela. Mm. Y entonces me empiezan a presentar para adelante como Ponce. Mira, este es Ponce, esto. Y volví a ser Ponce. Y me quedé Ponce, como que me gustaba el apodo. Estoy orgulloso de llevar ese apodo. Y como tengo un nombre tan largo, yo tengo 3 nombres y 2 apellidos, pues dije, coño, para stage name, mi nombre artístico, si pongo Santiago nada más, mami se va a encojonar. Si pongo Claudio, papi se va a encojonar. Luis Ponce.
Y ya esa es la...
Y así llevo el nombre de mi pueblo en alto. Y así también la gente me conoce. Y Ponce es catchy.
2 sílabas. Funciona. Cabe en un flyer. Hay letras grandes entrando a un pueblo que dicen eso. So, ya tiene un branding sólido.
Un branding sólido.
Hace sentido.
Esa es la cosa. Sentido. Cogiendo pon con el branding.
Cogiendo pon con Ponce. Ahí está. Oye...
Yo vine a chillar goma.
Ahí hay otro show. Cogiendo pon con Ponce. Dios mío, qué bello. ¿A ti te dieron otro apodo antes de eso? Como que antes de llegar porque Ponce es el pick de ya ese... Cuando a ti te pusieron Ponce, ya, con eso te quedaste. Pero antes de eso, ¿tú tenías algún otro nickname que te dieran, ya sea entre tu familia o en la escuela?
Me llamaban usualmente Luis Gabriel. Luis Gabriel. Oye, Luis Gabriel.
Ok, pero...
Es mi segundo nombre.
Ok.
Había en cuarto año, mis amistades de cuarto año en Ponce me decían Claudio.
Dije, papi, que hay temblores. ¡Ay, Dios mío!
Mira, no toque ese tema. No. Eso es sensible en área azul. ¿Cómo te digo? En cuarto año, pues mis amistades me llamaban Claudio, pero era, además de que es mi apellido, empezaron en la jodera de Gallo Claudio.
¡Wow!
Yeah. ¡Digo! Pero también había gente que, como yo era, tú sabes, 4 puntos y todo lo demás, me decían Jimmy por Jimmy Neutron.
Ah, wow. So, tú eras un estofón, entonces.
Yo no era estofón, papi. Yo era alguien privilegiado intelectualmente. Yo ni siquiera estudiaba en casa. No, yo no era aplicado.
Okay.
Yo me bastaba con estar en el salón prestando atención y después me iba y rompía curva.
Cabrón, yo era igual. Yo, pues, papi, yo en elemental, papi, cuadronol, nada más por estar como que semipendiente. Yo creo que era como que by default. Yo era estofón by default porque los que me rodeaban, papi, esa ¿cómo se llama este? El muestreo cuando hacen la ciencia, el sampling que usaron para medir el conocimiento en esa escuela, estaba bien raro. ¿Y tú eras alguien que aprendiste a hablar inglés desde chamaquito? ¿Tú sabes? Porque yo...
Yes.
We both probably learned how to speak English watching Disney movies with subtitles, man.
Watching movies at my home, yeah. That was me, yeah. Yeah, the public system didn't help me. In my English.
Cabrón, a mí sí me pasó que cuando yo estaba en séptimo grado, yo noté que mi conocimiento de inglés ya superó el conocimiento de mis maestros. Y eso fue bien, bien raro. Una experiencia bien rara. Tú ves a alguien que... Esta persona me lleva por lo menos 25 años de vida. Ajá. ¿Cómo es que yo en este punto sé que scissors definitivamente no se escribe con Z?
Ah,
cabrón. Tipo escribió scissors. Z-I-Z-Z-E-R-S. Y yo así... No puede ser, cabrón, que este tipo está... Y tú sabes que...
Eso fue un complot. Eso fue un complot del gobierno para embrutecernos poco a poco y que ahora mismo estemos donde estemos.
Me hace sentir... Eso es como cuando estaban diciendo que están experimentando con cosas así en el agua. Y ahí... Esas son conspiraciones,
Corina. ¿Tú sabes qué era también? Porque ya no lo hacen. Yo no he visto nunca ya... Hace años yo no veo una guagua fumigando de mosquitos. A lo mejor eso no era de... ¿Tú recuerdas esas guaguas?
Yo me acuerdo.
Iban por las calles tirando un montón
Yo me acuerdo. Yo me acuerdo.
Sabes si eso era otra cosa.
Yo...
Tú sabes, yo no quiero crear aquí... teorías de conspiración... Yo hablo con los datos.
¡Diablo! ¡No! Ahora yo estoy... Oye, es verdad. Ahora yo estoy tilteado. Ahora yo estoy pendiente. Oye, mira, aquí no me han fumigado. Es que no me estaban fumigando nada. ¿Eh? Es que me estaban tratando de embrutecer.
Estaban fumigando las neuronas.
Porque es verdad como que cada vez que pasaba esa... Ese, ¿sabes? Porque era como una pick-up a veces. Era como una... Cada vez que pasaba esa pico por mi urbanización y tiraba ese spray, como que inmediatamente después me daban ganas de ver la coma. Y so, cabrón, era como que yo siento que hay algo ahí en el
sistema. Relacionado.
Ajá. Pues mira, yo creo que esto es momento perfecto para hablar sobre un proyecto que Luis Ponce y yo estamos trabajando activamente juntos. Estamos en la tercera temporada de Algo Extra,
un Algo show. Algo Extra.
Ya, esa. Yo me acuerdo de ya todos los intros, los tengo ahí guardaditos en un folder de mi cabecita y corazón. Algo
jingle,
Extra.
Segundo jingle.
Ajá. Y después de ahí.
Ya tú estás también parte del tercero.
Sí, sí, sí.
Yo aporté más que el primer jingle.
Como que me el proceso de hacer canciones está bien divertido. A mí me gusta hacer canciones y canciones funny. Eso es bien divertido. Pues mira, sí, Algo Extra. Es un show de sketches, stand-up y mucho más. Y ha sido, de verdad, una experiencia bien divertida porque esto fue algo que en la mitad de 2022... El Corillo de Teatro Breve convocó como con audiciones. Un montón de gente audicionó.
Un proceso largo de audiciones.
Proceso largo.
Simplemente había que primero llenar un documento, enviar responder unas preguntas, enviar un video de un minuto gracioso donde uno presentara sus talentos en la comedia. Después te llamaban para un callback. Y ese callback tenía un total como de 4 horas de talleres que ellos nos daban. Después nos dividían en unos grupos y teníamos una semana para montar un show de 20 minutos. Esa era la parte final de la audición. Montar un show de 20 minutos creado totalmente por nosotros. Y luego de ese último stage de las audiciones fue que hicieron El Escogido.
Y yo tuve el honor de en ese grupo que audicionó, porque nos dividimos orgánicamente. O sea, el proceso de división de los grupos que iban a montar estos mini shows, pues fue así, como que cada cual se fue dividiendo. Y yo terminé con Luis Ponce y con Larry Poppins, que eso terminamos siendo parte del elenco final, que pues Qué cool. Fue bien nítido verle.
Y el grupo entero fue bien bueno, el grupo que estuvo con nosotros audicionando.
Sí,
un abrazo
sí.
siempre a.
Y eso fue una experiencia bien memorable porque precisamente eso fue una mini versión de lo que hemos terminado haciendo desde este tiempo. O sea, el proceso de hay que montar algo, vamos a ver cómo.
En una semana.
Y un. Porque era dentro de esos 20 minutos, era un sketch y otros segmentos también.
Segmentos que uno tuviera la luz verde creativa de cómo rellenar esos segmentos dentro de 20 minutos. Pero la parte crucial era que durara 20 minutos.
Exacto. Y eso definitivamente nos puso a la prueba para lo que después terminamos haciendo. Y...
¡Para la candela! ¡Candela! ¡Algo extra da candela! Claro. Está cabrón. Semana tras semana, un show producido con luces, sonido, bloqueos, libreto... cabroncísimo.
Eso ha sido un taller buenísimo que honestamente, o sea, eso empezamos cuando como que fue en octubre que empezó la temporada.
La temporada
septiembre.
Arrancó en septiembre.
Septiembre 2022.
La primera
a
temporada.
Finales.
Estamos de llegando
septiembre.
Ya.
Y la cosa es que ya eso a mí me parece que fue hace tiempo y es precisamente porque se ha hecho tanto.
Sí.
Como toda la semana se monta algo que es, o sea, se monta un sketch para este show y no se vuelve a hacer ese sketch, al menos de que caiga bajo los best of, que entonces pues, se hace una función con los mejores, con los sketches más divertidos durante la temporada. Pero que ese proceso de crear y seguir hacia adelante intenso, pero buenísimo para mantener esa maquinaria creativa corriendo.
Que en las pasadas temporadas nos hemos dejado llevar por las reacciones del público para hacer el escogido de los sketches que van a formar parte de los Greatest Hits. Pero en esta temporada estamos aplicando un sistema de QR code para que la gente vote. Uh-huh. Y realmente los Greatest Hits van a ser seleccionados por el público.
¡Exacto! ¡Tú vota! ¿Cuál fue el mejor sketch de esa noche?
You,
¿viste? Tú sabes, you, ¿viste? Esa educación ahí.
Oh, yes.
Ese Nickelodeon haciendo la suya. Que esto es un elemento interactivo. ¿A qué otro show tú has ido que tú puedes decir, esto fue lo más que me gustó, que tú puedes ayudar a moldear cuál va a ser el material que...
¿A dónde fuiste? ¿A Puerto Rico Gana?
Hello. Por favor, esa gente no te deja elegir el futuro.
Pero te han chavo,
es verdad. Pues aquí, tú sabes que aquí nosotros damos momentos memorables. Como por ejemplo, tú tienes algún sketch que se haya hecho en la temporada o hasta la fecha de hoy que haya sido hasta ahora tu favorito.
Es bien difícil porque hemos hecho sketches con cojones. Hemos hecho más de 30 sketches.
¿Cuál es la matemática? Por temporada, si son 6 shows con sketches originales. Porque se hacen 8 shows por temporada.
18. 18 sketches originales por temporada.
18, eso es 18 por 3. O sea, todavía estamos en la tercera temporada, pero ya hay básicamente.
18 por 2 ya llevamos ahí.
Ajá, so, wow.
36.
Y obviamente entre eso, tú has escrito varios, yo he escrito varios también. O sea, el Corea. Eso que también hay sketches que a uno le gusta tanto que uno ha escrito, pero también material que. Que pues, o hemos visto que hemos participado que está a otro nivel.
De la primera temporada siempre me llevo con cariño Rafis, mano.
El de Rafis.
Sí, Rafis estuvo bien chévere. Era algo simple, pero era tan ridículo y estúpido.
¿Cuál era la historia de Rafis?
Rafis era este restaurante donde están los meses. Rafis viene siendo como tipo Chili's, en el sentido de que siempre te cantan para celebrarte cumpleaños. Ajá. Pero los tres meseros se pelean porque ellos quieren ser cantantes de verdad. Y lo toman bien en serio. Están peleando quién le roba las notas al otro, quién le roba el solo, quién le toca ser el protagonista de la canción. Y es esa pelea. En el baño. Todo ocurre en el baño del restaurante para que los comensales no los vean peleando.
Y después, al final del sketch...
Se llevan la versión premium.
Y el show, o sea, rompe la cuarta pared en donde para de hacer estos personajes cantándole a alguien en esta historia. No, ustedes terminan cantándole cumpleaños a alguien que está ahí en la mesa, alguien del público.
¿Quién sabe si esa persona cumple ese día o no?
Pero le van a cantar cumpleaños a la mesa. Era como que siempre la mesa... mesa...
14.
14, 10 y pico, ahí al frente. Y le cantaban cumpleaños eso. Y había gente que a veces se pensaba, ¡ay, qué bueno! ¡Felicidades! Y el tío... Yo no cumplo. Eso siempre ha sido divertido. A mí...
¿Y a ti? De los que hemos hecho hasta ahora, ¿cuál ha sido tu favorito?
Mano, yo... Es que... Es que si tengo flashazos... de un montón de ellos, pero siempre me ha tripeado los que se van en viajes de montaje bien particulares, como que a mí me ha encantado, por ejemplo, el cuando los que se han hecho de los nenes.
Ah, so.
Cada vez que se ha hecho el sketch de los nenes, ha sido gufiado porque uno fue de Halloween, ajá, que de momento fue como con una casa embrujada. El otro fue el de Navidad, que de momento es Santa Claus peleando con Baby Jesus. Siempre a mí me encantan sketches que empiezan por aquí, hacen wow y se fueron por otro lado. Porque para mí pienso que eso es parte de lo bonito, de la magia del teatro y hacer ese tipo de montaje. Y si voy a hablar claro, yo voy a tener que decir que de verdad uno de mis favoritos ha sido uno que yo escribí que fue para la primera temporada, el de Amaury.
Ah, Amaury, sí.
Yo pienso que el de Amaury estuvo bien divertido, que era un sketch de
talk show.
Era como un talk show. Era
Monsters Talk Show.
Exacto, porque era adelante, el chiste principal. A mí me encanta crear cosas de un chiste que sea bien pendejo.
Ajá.
Porque el chiste principal pendejo de esto es que el show se llama Amaury, obviamente, porque hay un show que se llama Maury. Pues yo nada más le puse A y ya es el chiste. Jaja, un show que se llama Amaury. Y de ahí yo, Amaury y whatever. Y de momento se trata de un talk show tipo Maury, Jerry Springer. Pero es una pareja paranormal, es una pareja de vampiros que tiene un desencuentro enamoroso. La vampira está molesta porque el vampiro se fue con una humana. Ese tipo de drama, paternidad, etcétera. Pero que a mí me gustó porque yo creo que eso fue... Yo siento que yo todavía no he escrito un sketch que a mí me pompió tanto como ese.
Ajá. A mí me encantó escribir... Perdóname que...
No, adelante, adelante.
Pero es que en eso de la escritura a mí me encantó escribir de los nenes, mano.
Ajá.
Cuando yo escribí el de los nenes de Halloween, que tampoco se menciona que es Halloween, es simplemente paranormal.
Claro.
Yo gocé tanto metiendo chistes ahí tan meticulosamente, ver los nenes... Está cabrón también cuando uno hace de nene chiquito.
Sí.
¿Entiendes? Pero en esa circunstancia, para mí, a mí me encantó. Pero perdóname que te interrumpí.
No, para nada.
Un taller de comunicación que hemos tomado tú y yo.
Yes.
De brutal. Comunicación efectiva.
Sí.
Me disculpo por haberte... Me disculpo públicamente con todos los seguidores que nos están viendo en estos momentos por haberte interrumpido, señor Papo Gun.
Aprecio tu comunicación y valido tu sentimiento y tu respuesta. Por tal motivo, quiero decir que yo aprecio tu transparencia, sobre todo la elegancia que trae cuando entras por la puerta.
Qué elegancia la de...
Y la elegancia que tú haces cada vez, Corio, tienen que tener cuidado con este cabrón cuando ustedes están comiendo, cuando hay comida alrededor. Tienes que tener cuidado.
Hay finger food.
Exacto.
Pero yo no voy a meter la mano en una sopa.
Ah, exacto. Pero si se trata de estar comiendo y se está comiendo como que con las manos y eso, y este cabrón te quiere dar un high five, pichéale. Hey. Porque no te dejes confiar por su carita pícara y su sonrisa de buen amigo. Porque esa mano viene engrasentada para tu cara, cabrón.
No
para tu cara. Para la mano.
Y yo tengo regla. Yo no toco ropa.
No.
No toco ropa. Es solamente high five.
High five.
La satisfacción de que compartimos un high five mientras mi mano estaba grasosa después de un pollo frito de un restaurante chino o después de unas pizzas de... No voy a dar promos aquí, pero después de unas pizzas.
Ajá.
Hey, I'm a prankster. I'm a prankster.
Me gusta tu estilo. Pero este tipo... Sí, es que a mí lo que me gusta es que uno está bien en bajo. ¡Acho, qué bueno! Mira, por ahí viene el hipo. ¡No! Cabrón, pero... Maravilloso. Oye, so, ven acá. Espérate. De algo extra. Ok. Si tú fueses a decir...
Ajá.
Aparte de los sketches que más te han tripado y todo eso, pero... ¿Cuál ha sido para ti... El elemento o la cosa del proyecto en general que a ti como que más o más te ha gustado o como que tú sientes como que la has sacado X o Y cosa a lo que viene siendo la maravillosa producción que ha sido algo extra?
La bendición y oportunidad de presentarse un escenario semana tras semana.
Uh-huh.
No hay nada mejor que eso.
Uh-huh.
Ahora, el otro día, esta temporada precisamente, yo he tenido un break largo de funciones porque estoy en otro proyecto, en una película. Y estuve pensando como que, wow, me hace falta algo extra, estoy loco por regresar algo extra. Y yo sé que si yo no estuviese en el proyecto, yo estaría, cada vez que yo viese cosas en las redes, como que, mano, yo quisiera estar en ese show. Yo quisiera estar en un show así. Como que yo estaría anhelando ser parte de ese proyecto. Así que realmente, a veces uno no se da cuenta por estar ahí. Pero si uno toma un step back, se tira la yompa intelectual de, wow, gratificado me siento por ser parte de eso.
Yo comparto completamente ese sentimiento porque como persona que ha estado, pues lleva tiempo haciendo cosas, ¿sabes? Haciendo videos, haciendo shows de comedia, etcétera, etcétera. De momento tener algo que es como que esto estamos todas las semanas dándole. Uh-huh. No tan solo es el estar trepado, o sea, tener la oportunidad de presentarse en un teatro frente a una audiencia, pero también es tener la oportunidad de crear algo, o sea, sí, de escribir un texto, sí, que el corillo lo cheque, le estripió, vamos, todo el mundo va a interpretar personajes que tú escribiste, no sé, ¿sabes? Ser parte de un corillo de que está activamente siendo creativo. Eso nutre el alma. Yo he dicho, yo he mencionado por ahí que también yo en el tiempo antes de algo extra, yo la estaba pasando un poquito medio mal emocionalmente. Y esto fue algo que como que me hizo a mí hasta como que encajar bien y tener una claridad de que, ok, definitivamente por esta dirección es que tenemos que estar trabajando. El
the path.
Ajá, como que esa vuelta que de momento fue que caímos en el grupo y vi con quién yo estaba, fue como que, oh shit, estamos dándole. O sea, no es que uno necesita esa validación, pero a veces brega.
Es bueno.
A veces chulita, brega uno chulita. Saber que, mira,
es un abrazo para el alma.
Un abrazo para el alma. Exacto, exacto.
Yo me roché cuando acabamos las audiciones, la última etapa de la audición. Como pasó tiempo.
Y así,
a diablo, pues no me llamaron. No estoy ahí. ¡Fuck!
Lo sabía. Yo sabía que esto iba a ser una pérdida de tiempo. O sea, de verdad. Yo tuve que ver a todos estos cabrones, fakear que me caen bien. Y de momento caí. Pero, ay, no, man, I love these people. Ay, qué bueno. Tú dices, a mí me encanta porque tú ahorita habías dicho que te iba a estar anhelando. Si tú no llegas a ver todo en el proyecto, tú ibas a estar anhelando a ver todo el proyecto. Sí. Tú lo pusiste de buena forma. Yo hubiese dicho, yo hubiese estado bien mordido. Yo hubiese estado like, ¿qué estoy haciendo esa mierda, puñeta? Pero estamos ahí todos los miércoles dándole.
Wednesday trans Wednesday.
Eso definitivamente, eso es de las cosas más divertidas que puede hacer un miércoles.
Vayan para algo extra.
Sí, consíganse sus taquillas por Teatro Breve.
Hay aire acondicionado, que en estos momentos,
¿verdad?
El calor está insoportable.
Bueno, el calor es bien crazy. Pues mira, aparte de algo extra, y ahora mismo él está filmando algo por ahí, no voy a hablar de eso, pero tú también estuviste en una película que salió recientemente en los cines, Los Mecánicos. ¿Qué tal es la experiencia de tener una película, cabrón, que salió en el cine? Como que tú estás ahí, como que tú sales en pantalla grande. Ajá.
Está cabrón. Está cabrón porque pues yo tengo un bachillerato en actuación, yo estudié esto desde pequeño, yo quiero ser actor, yo sé que yo quiero ser actor desde sexto grado por allá. Y que se me esté dando, realmente hay que ser agradecido todos los odios días, mano. Todos los putos días hay que ser agradecido.
Sí.
Porque primero estar actualmente en Puerto Rico viviendo enteramente de la actuación, eso es el mejor éxito que uno pueda tener. De pequeño uno dice, ay, yo quiero ser famoso. La fama no es el éxito. El éxito ahora mismo es que yo no tengo que, con mucho respeto, obviamente, pero que yo no tengo que hacer ninguna otra labor, no tengo que estar de mesero trabajando en una tienda o algo para sustentarme. Vivo enteramente de mi arte. Y para mí ese es como que la bendición más grande.
Eso es algo que definitivamente uno no piensa que hasta cierto punto es posible aquí.
Ah, eso mismo. Entonces, saber que me cogieron en una película, que actué la película y que llegó al cine es como que, wow, yo llevo desde pequeño viniendo a estos cines todos los días soñando por estar en esa pantalla y estoy en esa pantalla.
Tú te has presentado, o sea, tú has hecho, por ejemplo, has hecho cine, has hecho televisión, has hecho teatro. Hasta ahora, ¿hay alguna de esas que te tripea más?
En vela, cada una tiene su chulería, mano. Cada una tiene su chulería. Si te soy honesto, me disfruto muchísimo estar en televisión, pero me hace falta el público. Porque debido a la pandemia, pues el show del Remix, en el cual formó parte, que se transmite por Guapa todos los miércoles a las 10 de la noche.
Haciéndonos contra show, pero eso no es nada.
Bueno, after show.
After show, ¿verdad?
Se graba sin público y está bien cabrón hacer un sketch de comedia con silencio en el estudio.
Pero había... bueno, eso era durante... Pero, o sea, ¿todavía se hace sin público?
Todavía estamos sin público. Se está comentando, pero no sé cuándo suceda. Pero se lleva comentando. La gente está ansiosa por traer público de nuevo.
Es que eso... Sí, o sea, no.
Si ahora mismo realmente nosotros, nuestros compañeros de Remix, nos gozamos a hacer los sketches, y de verdad que la pasamos bien haciendo los sketches, una vez tengamos el público, yo no sé cómo va a ser eso. Eso va a subirle la energía al 1000.
Mano, es que yo estoy... O sea, mira, yo me acuerdo durante pandemia que había gente que estaban haciendo este show virtuales. Uh-huh. Pues, cabrón, yo ni intenté eso. Yo me fui como que más de pecho a hacer cosas como que streaming de videojuegos, y hice el podcast así como que en ese formato. Pero, tú sabes, muchos compañeros comediantes o improvisadores, gente que como tal, sus shows son así frente a un público.
Cabrón. Está bien cabrón.
De momento no tenían cómo hacerlo, y hacerlo por Zoom, que ese timing no existe. O sea, hay una desconexión, el delay no brega. Y sí, o sea, esa desconexión de no tener a la gente ahí para recibir esa reacción inmediata afecta demasiado.
Sí, porque es una gratificación instantánea.
Sí.
La risa es una validación y una gratificación instantánea de que uno está haciendo su trabajo bien.
Y
te da gasolina.
Y permite a uno también, porque en el caso, por ejemplo, de cosas como stand-up y definitivamente la impro, uno modifica lo que uno dice según la respuesta. Tú también sabes si estás hablando de algo y la gente está respondiendo, pues ya tú sabes, ok, pues vámonos más por ese lado. O esto no está funcionando, pues vamos a cambiar de tema. Y eso, cuando tú estás online, no hay break. ¿Tú llegaste a hacer algún show así virtual?
Virtual. Hice lives. Hice unos lives ahí de impro. Uh-huh. Caí en eso cuando estaba en Nueva York.
Ajá,
pero fue funny. Fue funny. Porque no era solo.
Ok.
No es lo mismo, a lo mejor, alguien haciendo stand-up solo, sin ni siquiera risa ni nada. Pero en el live éramos varias personas de la compañía de Teatro 220, que éramos los que hacíamos impro en español, un grupo de impro en español. Hacíamos lives en Instagram y eran dos cuentas a la vez, ¿entiendes? Que uno tenía la reacción con el compañero y se pasaba chévere porque uno leía los comentarios. Pero no me imagino un show por Zoom o algo. Y vi unos que fueron cabrones. Que también tengo un amigo que hizo un show que estuvo brutal. Pero debe ser bien, bien difícil.
Sí, yo vi mucho... Yo seguía muchos comediantes establecidos que hacían un show de stand-up privado y hacían como unos Zoom de como 20 personas. Y era básicamente... Ellos tiraban su set y era como que pues tienes a ese comediante ahí privado. Ah. De momento se podía ser medio conversacional o a lo mejor hacer una experiencia así... personal, pero yo creo que a la hora de uno hacer un espectáculo tal como lo conocemos,
ajá,
y no tener esa audiencia en vivo, mano, eso está difícil.
Es que como audiencia influye mucho también en qué atmósfera tú estás viendo ese espectáculo de comedia, cómo tú lo estás presenciando. Porque a veces los shows de stand-up y todo lo demás, las luces son bien tenues para que a lo mejor si el comediante dice algo que es inapropiado o un chiste que raya chévere ahí en lo políticamente incorrecto, pues a lo mejor si las luces están bien altas y la gente te ve, uno se cohíbe en, ay, yo no voy a reírme de eso porque si yo me río de eso en voz alta aquí, la gente me va a ver y van a ver que yo aprobé ese comportamiento.
Ajá.
Y el hecho de que sea más gente riéndose, uno se contagia con la risa de los demás. El que las luces son tenues te da una privacidad dentro del público, que la gente no va a saber quién tú eres. Como que influye mucho también la experiencia del espectador en la comedia.
Mano, absolutamente. O sea, por eso es que digo que es bien importante cuando uno está haciendo un show, o sea, a la hora del montaje del espacio, la amenización es bien importante. La iluminación del espacio es bien importante, tanto para la puesta en escena como también para el público. Definitivamente hay que formar un ambiente que esté ameno para reírse. Y como tú dices, por eso es que en estos shows, por eso es que en cualquier show teatral, todo el público está apagado. Para que el público, para que se sumerjan, no tan solo sí, ellos en la acción, sí, pero también este...
Dirigirles la atención.
Dirigirle la atención. Y definitivamente, pero es verdad, psicológicamente, si las personas están en la oscuridad, como quien dice, pues se van a sentir más cómodos con reírse con lo que sea, no se van a sí, sentir con un spotlight. Y eso... me doy cuenta cuando uno hace shows en un sitio que no es un club o que ajá, es un sitio que está bien iluminado.
Claro.
Hacho, las vibras son como que sí, bien raras. Está todo el mundo así como que...
Restaurante.
Yo he hecho shows de comedia en plazas públicas. ¡Uy! Es bien raro porque la gente no se siente como que... A lo mejor les tripió lo que tú dijiste.
Ajá, pero... Y a lo mejor hasta les da risa, pero si no hay alguien más riéndose, no se van a reír en voz alta.
Exacto.
Y entonces uno se baja y uno dice, diablo, bombié bien cabrón, qué sé yo qué. Y de momento te dicen, ay, tremendo, me lo disfruté un montón. Y dice, ¿cómo carajo te lo disfrutaste si ni te reíste?
Ay, Dios mío. Pero bueno, eso... Yo creo que eso definitivamente fue de las cosas que más dolió durante la pandemia. Como que no poder hacer show en vivo, esa desconexión está eso. Y yo creo que por eso, en parte, siento que está... Están haciendo un comeback los shows. Yo estoy viendo que están haciendo un... he visto muchos festivales de música, por ejemplo, sí, que se están haciendo. So, me parece que esto solo va a seguir creciendo y vamos... Ahora, yo pienso que deberíamos... O sea, hay que seguir creando espacios para poder hacer presentaciones de teatro, de comedia, lo que sea. Por eso es que también saludar Corea de Teatro Breve, que se dio... La tarea de convocar un corillo nuevo para hacer un show, para traer propuestas nuevas. Y también este saludo a toda la gente como los stand-uperos, que también están sí, dándolo todo para lo que viene siendo el stand-up, que ya sí, tienen esa maquinaria seteada. Hay shows toda la semana, que eso no lo había. Yo creo que eso es lo importante, tratar de que se cree una consistencia de show. Sí.
Yo estoy bien agradecido con ambas compañías. Con Teatro Breve, que by the way, felicidades, que cumplieron 17 años.
¡17!
El viernes 26 de ajá, mayo, creo que fue su aniversario de 17 años.
Sí.
Y también gracias a los estandoperos, porque ellos fueron los que me dieron la primera oportunidad de treparme en un open mic.
¡Wow!
Y a pesar de que yo llevo ya 10 años de... Estaba pensando en eso en estos días. Como ajá, que ¿cuándo fue mi primera obra? Porque chisteando desde pequeño.
Ajá.
Pero mi primera obra profesional, mi primer trabajo profesional fue en el 2013. Mm. Pues yo llevo ya 10 años de carrera ahora. En septiembre exacto, cumplo 10 años de carrera. Pero a pesar de que llevo todos esos años haciendo comedia en cortometrajes, en obras de teatro y todo lo demás, en shows de sketches en teatro, nunca había hecho stand-up.
Mm.
Y stand-up empecé hace un año.
Y
ahora voy a cumplir un año haciendo stand-up.
¿Y por qué de momento dijiste, ok, este es el momento para probar el stand-up?
Es que estaba cagado con cojones. Estaba cagado porque yo había hecho impro, todas las otras ramas que acabo de mencionar. Y hay mucha gente que le caga con cojones la impro. Y dice, la impro, pero eso no tiene libreto. ¿Que cómo va a ser? ¿Que qué sé yo qué? Pero se siente tan cabrón. Yo creo que de las mayores satisfacciones que yo me llevo es haciendo impro, mano. Porque cuando uno entra en un state of mind creativo, de fluidez creativa, que no hay límites en lo que tú propones... En una historia de improvisación, tú te sientes tan poderoso. Es algo indescriptible. No puedo describirlo. Siento que se me quedan cortas las palabras para describir lo que uno siente. Pero entonces el stand-up es que eres tú contra el mundo nada más. Porque en impro, si uno falla, tú tienes un compañero para que te ayude. Pero stand-up era tú contra el mundo. Y era como... Y también tanta gente me decía siempre, tú vas a estar cabrón en stand-up, esto y lo otro. Me creaban a mí una expectativa que decía, yo no me atrevo a hacer eso. Porque si me va mal, que la gente de esto, la gente de lo otro. Pero hace un año ya dije, mira que se joda, lo voy a hacer. Y me zumbé. Y es... Cuando empecé a hacerlo, me sentía como un nene con un juguete nuevo.
Nice. ¿Qué?
Me encantó. Me envicié.
¿Y qué es lo más que te tripea entonces del stand-up? Ya que entonces... ha estado haciendo comedia de otra forma, probaste el stand-up, ¿qué fue lo que te tripió de eso?
Está cabrón cuando uno está contando una historia y porque no sé, ¿verdad? Los compañeros que están en la escena de stand-up también se conocerán y tendrán sus procesos individuales, pero como uno se conoce uno mismo, uno sabe las fortalezas de uno. Y yo digo, déjame hacer esta cara cuando haga este gesto, que sé yo qué, y que esa cara de risa. O la... Yo pienso que hay tantas áreas en el stand-up porque está el material. Obviamente es lo que uno dice. Pero además de lo que uno dice, ¿cómo uno lo dice? Además de cómo uno lo dice, en cuestión de las inflexiones de la voz, el lenguaje corporal. Como que son tantas y tantas detalles y maneras de uno... Es la trifuerza. La Trifuerza.
La Trifuerza, Dios mío. Aquí tenemos Tears of the Kingdom muy presente en nuestras mentes, chacho.
Y es eso. Y es el uno saber como que... Ah, cuando yo diga esto así, la gente se va a reír. Y que se rían de la manera que uno esperaba. Es como que, diablo, qué cosa cabrona. Qué rico se siente.
Es... Para mí es una loquera, porque yo no fue hasta que hasta que yo probé stand-up también por primera vez. O sea, yo cuando yo estaba en escuela intermedia y hasta elemental también, yo llegué a hacer obras así para el grupo de teatro de la escuela. So, que como que ya estaba medio metido en las tablas de chamaquito, pero no era como que... Era como que esa era mi clase... artística favorita, ¿tú me entiendes? Mm. Qué cool, uno puede hacer una obra y este es una clase, qué cool. Pero de momento, cuando yo empiezo a hacer sketches para YouTube, cuando yo estoy en la high, cuando, tú sabes, inicios de YouTube. Pero así era como yo hacía chistes. Como que yo hacía un sketch, lo grababa y esa era la forma que yo hacía chistes. Y de momento, esa cosa de tú escribir algo, decirlo y que la gente se ría ahí, al momento, no espera a la que te dejen un comment o algo así. Ajá, ¿tú me entiendes? Fue ajá. Como que, oh, shit. Esto está tan inmediato.
Sí, esa gratificación instantánea. Se siente cabrón. Es un regalo. Uno lo agradece. ¿Entiendes?
Yeah. Y
más allá del ego de, ah, qué cabrón estoy. Es como que, ay, gracias que te reíste. Porque es un trabajo también. O sea, es un trabajo con mucha pasión.
Yeah.
Es un arte, es un idioma. Pero cuando yo te hablo en ese idioma, la manera de tú agradecerme es con tu risa y yo aprecio y agradezco tu risa. O sea, yo agradezco tu agradecimiento.
Yo digo, o sea, stand-up realmente, uno lo que está haciendo es casi el mismo trabajo que hace alguien que está escribiendo un libro. Uh-huh. O sea, la diferencia es que este libro que nosotros estamos escribiendo lo estamos editando frente a ustedes. Por eso que, o sea, eso es lo que hacemos durante lo que se dice en los open mics. En los uh-huh. open mics, uno va a tirar estas ideas, a ver qué funciona, qué no funcionan, y uno va editando y después uno lo tira la próxima semana y así hasta que tenga un beat. Y es un proceso bien. Bueno, yo digo de verdad. Que para hacer stand-up hay que tener cojones. O sea, y digo cojones, o sea, no de la forma tu cisgénero, etcétera. Yo digo, hay que tener babilla. Vamos a decirlo de esa forma.
Sí.
Para hacer stand-up hay que tener babilla. Y yo pienso que eso va a gente que lleva tiempo haciéndolo. Pero también yo pienso que yo le doy crédito a la gente que lo prueba. Sí. Si tú por lo menos lo pruebas una vez y te paraste y lo hiciste, te fue bien o te fue mal...
Hay que admirar.
Hay que admirar. Sí, porque tú sabes que hay un montón de gente que nunca se han trepado. Llevan años a lo mejor deseando decir algo y se cohíbe, hermano. O sea, tú le tienes un mensaje a esas personas que quizás en algún momento han tenido las ganas de presentarse, agarrar un micrófono, cantar, actuar y como que... No sé, se sienten inseguros en hacerlo.
La vida es fucking una. Tú te trepes a hacer stand-up y te vaya cabroncísimo y seas la próxima estrella internacional del stand-up. Cuando pasen 100 años, nadie va a saber de ti. Al igual que si bombeas bien cabrón, al pasar 100 años, nadie va a saber de ti. Uno no es eterno. Ahora viene la gente y se va en la crisis existencial. Oh, en 100 años ya nadie sabrá de mí, no me van a recordar. ¿Y qué pasará? Papo.
Hermano, pues, ajá, sí, sigue ahí, sí, sí. ¿Qué más le diría a esa gente?
Ahora como que yo me he puesto a pensar también como... Yo todavía no tengo hijos, a ver si a lo mejor uno teniendo hijos puede... ¿Tú sabes?
Perpetuar. Sí, continuar esta cadena de vida, sufrimiento y enfermedades también. Porque obviamente si, ¿sabes? Si tu familia tiene problemas cardíacos, papi, tú pasas de súper y para abajo. Ay, Dios mío, qué lindo está el día afuera.
Sí, eso es lo más lindo.
¿Verdad que sí?
Lo más lindo es que no importa cuán nublado esté, siempre va a salir el sol. O el sol está detrás. No importa. Y aunque de momento tú sales sin sunblock, la resolana te quema.
Qué maravilloso, qué maravilloso. Ay, Dios mío, de eso se trata. Básicamente, no te limites. No te limites. Sí. Yo pienso que es real. La gente tiene miedo a fracasar. Y yo pienso, mira, yo fracaso con cojones constantemente. Todos los días fracaso en algo, pero también uno echa para adelante en algo. O sea, uno aprende de los fracasos. Y también, vale, claro, esto lo que, hoy día lo que es ser un fracaso es subjetivo.
Ajá. ¿Quién establece tu fracaso?
¿Quién establece esto? Yo pienso que yo soy un fracasado dentro de mi terminología, dentro de mi contexto.
Porque
yo
estás mal, porque estás bien cabrón. Ay.
Está, Dios mío. Es que bueno, ya ese fue el boost que necesitaba. Ahora hay que hablar de lo que quería hablar, que es algo espectacular que este individuo va a hacer. Ponce va a presentar su especial Ponce es Ponce el 16 y el 17 de junio en el Teatro Chori Castro. Ponce, ¿qué la gente se va a poder esperar de este espectáculo?
Conocerme a fondo, saber cómo piensa mi cabeza y conocer mi comedia. Mi estilo de comedia, lo que yo encuentro gracioso, mi sentido del humor. Que conozcan cuál es mi sentido del humor. Porque, pues, obviamente, la gente que me sigue en las redes puede tener un glimpse de lo que es mi sentido del humor. Me ves en la televisión, es un libreto que me dan. Me ves en algo extra, a pesar de que uno escribe, también es un libreto que te dan. Pero esto va a ser mío. La gente va a escucharme y conocerme a mí. Es el génesis. Este show es el génesis de mi carrera de stand-up, así, solo show.
Hell yeah. ¿Por qué el nombre Ponce es Ponce?
Por mí.
ya está, ok. Pues, sí. Próxima pregunta.
Porque no es por el pueblo. Realmente, es que Ponce es Ponce. Cuando se refieren a mí de que es que Ponce es así, pues Ponce es Ponce. Como que pues papo es papo. En verdad no es por el...
Sí,
da
sí.
La casualidad que tenemos ya un branding establecido de que Ponce es Ponce, el pueblo. Pero la selección del título nace de mí. Me dijeron, pero dilo por ti, porque es que tú eres tú, Ponce es Ponce.
Espectacular, ok. Y pasó algo con la publicidad de este show.
Ha pasado algo.
En donde se hizo un video, en donde Ponce está hablando de...
¿tú sabes? Mi experiencia, de cosas de mi vida. Yo fui a Ponce a grabar un video de promo y dije, déjame visitar el lugar donde yo me crié. Ese lugar está derrumbado a causa de los terremotos. O sea, no se cayó, no se desplomó con los terremotos, pero una vez ocurrieron los terremotos, no se podía vivir ahí, no era seguro, desalojaron a todo el mundo. Y yo quería grabar y fui, y eso está en ruina. Y obviamente, como yo soy de Ponce, qué mejor que hacer mi stand-up en mi pueblo. Pues yo dije, pues vamos a grabar la promo de que yo voy a buscar distintos lugares para hacer mi show y todo está cerrado. Porque la triste realidad de mi pueblo, de Ponce, es que todo está cerrado. Y yo grabé ese video y yo terminé deprimido en la noche. Porque básicamente todo lo que era mi niñez no existe en estos momentos. El lugar donde yo me crié lo están derrumbando. Mi escuela superior la vi que está como cerrada. Y también tiene cantos de techos desprendidos, me imagino que por los terremotos. La Guancha está cerrada. El Museo de Arte de Ponce está cerrado. El Teatro de la Perla está cerrado. A mí me dolió y es una triste realidad. Y yo sé que por eso hubo gente que se picó, porque es algo que duele. Duele, pero como a mí me duele porque es mi experiencia, por eso lo tengo en mi promoción de mi show, porque es mi experiencia. Y tengo el derecho de usar mi experiencia como ponceño y el sufrimiento que tenemos para exponerlo a través de la comedia. No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma.
Sí, hay gente que estaba molesta por la... O sea, ¿pero por qué fue? ¿Por la exhibición del estado de Ponce?
Yo solamente... Como te mencioné, grabé en todos esos lugares. Yo grabé en La Guancha, yo grabé en el museo, yo grabé en todos los sitios que están cerrados en Ponce ahora mismo. Y solamente en el video puse donde me crié y el Teatro de la Perla. Puse eso nada más. Y eso ha causado...
¿Pero y qué fue?
Que me dicen insensible, que usando eso como humor negro para hacer comedia, que si está de más, que un chiste sin empatía es una mierda chiste. Me han dicho de todo.
Ok, y es todo por tú señalar que es triste que no puedes hacer tu show en Ponce. Ajá. Porque no hay un teatro. Y...
que no puedo hacerlo en Ponce. ¿Qué espacios hay? Hay gente, así como hubo gente que me criticó, hay gente que me ha contactado diciéndome, mira, vimos tu video de promo, nos dolió por la situación de Ponce, ah, pero te estoy llamando porque queremos ofrecerte tal y tal espacio para que tú hagas tu show.
¡Wow!
Esos son los poseños que valen.
Ah, pues mira, mira para allá.
Así que...
Oye, pero tú sabes qué ves...
Primero vamos a hacerlo en Santurce, pero estamos buscando... Esto... Vamos para casa.
Pero ves, a veces eso es uno de los resultados de uno hacer algo como eso.
Claro.
Porque por un lado hay gente que se está quejando como que mira, mira este aprovechándose de esta tragedia.
Ajá.
Y por otro lado, gente diciendo, ah... ok, mira, pues tú sabes que hay sitios, ¿sabes? Que están ofreciendo soluciones.
Claro.
Mucha gente señala los problemas, no señala soluciones. Eso lo aprendimos en el taller de comunicación. Uy.
De tu... A lo mejor es que la gente no sabe que realmente yo soy de Ponce. Y esas son mis experiencias. Y piensan que a lo mejor yo lo hice por...
Ah,
pero cabrón, para que quede claro...
Para los que están escuchando el audio, Ponce se acaba de virar la gorra que él tenía puesta todo este tiempo y resulta ser una gorra que dice Ponce. Él estaba esperando todo este momento para esa revelación y fue muy efectiva. Fue como Ash a punto de capturar un Pokémon, excepto en reversa, porque él siempre la tiene para el frente y se la pone para atrás. Pero esto fue al revés. Oye, es verdad, yo... Ya lo, tú sabes que puede ser eso. Puede ser que gente... Dice, este cano se está tripeando a Ponce, este jodido guaynabito, porque tú tienes guaynabo vibes.
¿Qué?
Tú tienes guaynabo vibes.
Papo, what the fuck?
Mala mía, yo quería dejar esto aquí a lo último, porque ya si te vas ahora, ya yo tengo todo el tiempo del podcast. Tú te puedes ir, ya yo tengo mi
que
episodio.
Yo tengo guaynabo vibes.
Pero no guaynabo vibes por personalidad.
Ajá.
Es como que si tú estás callado en una esquina y yo te veo en un sitio,
ajá,
yo digo...
Este cabrón es de Guaynabo.
Este tipo de la cinco estrellas, como dicen por ahí.
GC.
¿A ti no te han dicho eso antes?
Es la primera vez que me dicen que tengo Guaynabo vibes.
De palcar. Estoy hablando mierda. Literalmente estoy buscando formas de herir emocionalmente a este tipo. Y no puedo. Este cabrón es demasiado positivo.
Oye, pero obviamente la gente que ha escrito comentarios atacando son de Ponce. Yo debo entenderlo. Somos muy orgullosos. No sé por qué me sorprende que me hayan escrito.
¿Entiendes? Exacto. Sí, tú por un lado tú estás como que...
It's the Ponce way.
No entiendo eso. Exacto. Si no lo hicieran, ellos no estarían de verdad representando.
This is the way.
Brutal.
Que, by the way, yo lo que quise hacer con la promo era que no le he dicho así como que este es el episodio tal, pero yo quería que mi promo fuese episódica rumbo al show. Por eso primero es, el primer video que salió es cómo me llega la idea de hacer el show, que estoy en un juego de los Leones de Ponce en Santurce.
Ya. Yeah.
Y alguien me reconoce o no me reconoce. Yo digo, mira, me reconocieron. Me están pidiendo el show un montón de gente. Y me reconoce una persona nada más, ¿entiendes? Digo, pues vamos a hacer el show. Y el segundo episodio fue esa búsqueda de venue. Como que yo quiero que mi show sea en Ponce. Vamos para allá. Y va a ser en Ponce. Vamos a buscar dónde es. Y no hay lugar. Entonces, el tercer episodio es... haciendo el shooting del póster, ¿entiendes? Es como que la promo que yo estoy haciendo para mi show, para que también conozcan mi personalidad, es rumbo al show.
Ok, ve, pues, todo. Hasta las promos tienen concepto, corillo.
Claro.
Aquí se le da todo. Pues Ponce espectacular el 16 y 17 de junio en el Teatro Choricastro.
17 de junio en el Teatro Choricastro. Gracias a Teatro Breve por confiar en mí.
Hell yeah. Pues Ponce, adicional a ese espectáculo que va a presentar, ¿dónde la gente te puede conseguir?
Me puedo conseguir en Instagram como El Poncibiri. Probablemente me encuentres así también en Facebook, El Poncibiri. En TikTok, para que veas que no subo video.
El Poncibiri. Papi, es que hay muchas redes que hay que mantener activas. Hay algunas que no se le da suficiente cariño. Eso
para que veas contenido que hice hace un tiempo atrás en YouTube, El Poncibiri o Luis Ponce.
A mí me consiguen en mis redes sociales como Papo Pistola. Los invito también a que pasen por papopistola.com, que realmente eso es como que un enlace a mi Linktree donde pueden ver fechas de shows que tengo por ahí. Como por ejemplo, nos vamos con los stand-uperos en agosto para Orlando.
¡Eso está cabrón!
Bueno, para Florida.
Viajar. Florida. Viajar a hacer su trabajo, eso está cabrón.
La primera
vez. Yo anhelo hacer. Yo todavía no he viajado así. Bueno, viajé a Nueva York una vez, pero...
Ah, hiciste un show en Nueva York, pero sí, yo entiendo. Pero esta va a ser mi primera vez. So que yo estoy pompeado. Vamos a estar en Florida Tenemos dos fechas en el 8 y 10 de agosto. Link en donde papopistola.com. Y también, o sea, yo no sé cuándo tú escuches este show, pero estamos todavía activos con algo extra los miércoles. Boletos en teatrobreve.com.
Sí, pendiente a Teatro Breve, porque lo escuches antes o después. Nosotros estamos temporada va, temporada viene.
Correcto. Eso básicamente manténganse al tanto, exacto. Teatrobreve.com para que vean la cartelera, que regularmente nosotros estamos por ahí metidos en algún ladito. Y sí, sobre todo también chequen el podcast. Gracias al corillo que sigue aquí, que estamos, por si no lo sabían, el podcast tiene su propio canal de YouTube, Dulce Podcast en YouTube. Y también en mi canal de YouTube pueden ver este video que solté el otro día jugando videojuegos con diferentes compañeros comediantes. Y por ahí viene contenido adicional que voy a tener que jugar algo contigo. Vamos a ver, sí. ¿En qué tú eres bueno? ¿En qué juego tú le metes?
En Smash Bros. Y en Mario Kart.
Ok, pues oye, pues tú sabes que ya somos porque jugué Mario Kart con Pablo. Ajá. Pero vamos a tener que formar un torneito, una liga, porque ya son varios comediantes que están fronteando con Mario Kart. Vamos a tener que hacer la liguita de Mario Kart de Dulce Compañía, eso viene. Nada, Corío, gracias. Esto ha sido Dulce Compañía. Conmigo ha estado Luis Ponce. ¡Nos vemos! ¡Bye!